se vienen unas jornadas de concientización y de divulgación del síndrome de Williams. Hay muchos mendocinos que no sabemos de qué se trata este síndrome, así que vamos a charlar enseguidita nomás con un papá cuyo hijo o hija, nos vamos a enterar, tiene este síndrome. Pero antes, les quiero contar que ha sido declarada de interés por la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza y también por el Hospital Humberto Noti. Esto es a raíz de que estas jornadas les han dado la máxima atención, se van a realizar hoy y mañana en aquí en la ciudad de Mendoza, porque hay un potencial de más de 5.000 personas en todo el país que están aún sin diagnosticar de este síndrome. Lo vamos a charlar con Daniel Ríos, quien está en contacto telefónico con nosotros. ¿Cómo le va, Daniel? Buen día.
Hola, Laura, un gusto de saludarlos y muchas gracias por escucharnos y por poder difundir esto.
Bien, Daniel, primero que nada, cuéntenos de qué se trata este síndrome de Williams.
Bien, el síndrome de Williams es una lesión del séptimo cromosoma que genera, entre otros problemas, digamos, está vinculado al gen de la elastina, y eso hace que las personas que nacen con este síndrome tengan algunas dificultades, entre ellas algunas dificultades físicas que hay que controlarlas, y dificultades madurativas, tienen un retraso madurativo de leve a moderado. Las características de las personas con síndrome de Williams es que tienen rasgos faciales parecidos, así como, para que la gente lo pueda interpretar, una persona con síndrome de Down es fácil detectar, digamos, verificar que la persona lo tiene porque tienen rasgos similares, todas las personas que tienen síndrome de Down. Lo mismo sucede con las personas que tienen síndrome de Williams. Uh-huh. Nacen aleatoriamente de una de cada 7.500 personas y no reconocen raza ni origen de donde haya, de etnia ni nada que se le parezca. Puede darse en cualquier zona del planeta, digamos, y se da con esta frecuencia. Nacen, como le dije antes, de forma aleatoria, no es necesario que los papás tengan ningún antecedente, y sí, por supuesto, puede nacer con síndrome de Williams el hijo de alguna persona que tenga síndrome de Williams, ¿no?
Uh-huh. ¿Y por qué, Daniel, hay más de 5.000 personas en todo el país que están sin diagnosticar?
La asociación a la cual pertenecemos, nosotros somos todos papás de todo el país, que hoy estamos llevando a cabo una jornada científica en el hospital, como usted bien comentó, en el Hospital Noti, en la provincia de Mendoza, está integrada esta asociación por padres que tenemos hijos que padecen este síndrome. Uh-huh. Y estadísticas que se han hecho en los países centrales, entre ellos los países nórdicos, dan cuenta de que en el mundo nacen uno de cada 7.500 personas. Si nosotros tomamos el censo de 2016 en la Argentina, verificaríamos que en la Argentina existen un potencial de 6.000 personas con este síndrome y alrededor de 500 a 1.000 personas, porque no hay datos fehacientes, hemos identificado entre la Asociación Argentina del Síndrome de Williams, que, como le dije, está integrada por papás, es decir, lo hacemos todo a pulmón, y el Instituto Nacional de Genética, digamos. Uh-huh. De modo que esto nos permite verificar que habría un potencial de 5.000 personas que no tienen todavía diagnosticado el síndrome. ¿Y cuál es el problema de esto? Es que cuanto más se tarda en diagnosticar, más se tarda en potencializar las virtudes de estas personas y mejorarles la calidad de vida, no solo en la atención médica temprana, sino en lo que significa en los potenciales que tienen ellos como individuos, ¿no? Son personas que les encanta la música, pueden aprender a leer y a escribir, de hecho tenemos muchos casos, hay personas mayores de 30 y de 40 años con síndrome de Williams que tienen una capacidad asombrosa, pero ¿por qué? Porque se las ha detectado de forma temprana. Y en la Argentina esto no suele pasar. Uh-huh. Lamentablemente la mayoría de los médicos, nos pasa cuando llevamos a nuestros hijos a los médicos, no saben de qué se trata el síndrome de William. Y por eso esta campaña que comenzó hace 6 años de recorrer provincia por provincia, una vez por año, para hacer este tipo de congresos y que los médicos que exponen en los congresos, en este caso acá son todos médicos mendocinos, puedan ser los referentes de aquellas familias que tengan dudas de qué puedan tener sus hijos y puedan recurrir a ellos para que se los diagnostique correctamente.
Claro, porque podemos entender, Daniel, o considerarla como una enfermedad poco común o por ahí poco difundida mediáticamente, pero si uno ve, de acuerdo a las estadísticas, el número de argentinos que puedan llegar a tenerlo, ahí es cuando llama más la atención de por qué no se difundió mucho más del trabajo que ustedes están haciendo estos últimos años.
Claro, correcto. Usted lo ha dicho, Laura, con absoluta precisión. Lo que sucede es precisamente el desconocimiento, es decir, el Estado argentino a través de su sistema de salud y después consecuentemente a través de su sistema de educación, poco trabajo ha hecho sobre esto como para que podamos identificar. A través de la asociación hemos logrado el año pasado que en la ciudad de Buenos Aires se vote una ley que establece a la última semana del mes de mayo como la semana del síndrome de William a los efectos de la difusión y el conocimiento. En el Congreso de la Nación se está tratando un proyecto de ley nacional que va a declarar al mes de mayo como todo el mes del síndrome de William. Esto en consonancia con los países más avanzados, países como los nórdicos que mencioné, varios países europeos, Sudáfrica, Australia, Estados Unidos, México. Ya sus estados han determinado que el mes de mayo sea el mes a los efectos de la difusión del síndrome de William, y eso les permite que tanto la ciencia como la medicina y la educación estén en línea a poder trabajar con este tema, investigar, tratar, educar y finalmente poder insertarlos en el mercado laboral, porque tienen todas las potencialidades para hacerlo. Y quiero comentarles en la misma línea que gracias a la iniciativa de la diputada Ana María Anguía, de acá de la provincia de Mendoza, se acaba de presentar un proyecto de ley que, de ser sancionado, declararía a la primera semana del mes de mayo para que podamos hacer actividades de difusión con el acompañamiento del Estado en la provincia de Mendoza.
No creo que haya inconvenientes en nuestra legislatura de que se apruebe obviamente este proyecto porque terminamos beneficiados todos, así que es cuando a nuestros políticos le pedimos un trabajo para la sociedad, este es uno de ellos, empezar a difundir este tipo de enfermedades que son poco frecuentes o poco conocidas y que cuando uno conoce datos o se acerca a un papá o una mamá que tiene su hijo con este síndrome, bueno, empieza a difundirlo entre amigos y demás. Yo le consulto, Daniel, para papás, mamás que nos están escuchando del otro lado, ¿cuáles son los indicios, cuáles son las alarmas que tenemos que tener en cuenta nuestros hijos para saber o reconocer que pueden tener este síndrome?
Bueno, en general, las personas que tienen el síndrome de William en su primer año de vida, uno de las manifestaciones más claras es que están todo el tiempo llorando. Para las 24 horas prácticamente se la pasan llorando y cuando uno va al médico o cuando están despiertos lloran, ¿no? Y cuando uno va al médico, la mayoría de los médicos no saben de qué se trata. Creen que es el reflujo, que puede ser algún dolorcito estomacal y demás. Como no tienen claro cuáles son estas características, en general no saben cómo abordarlos. Es muy bueno, además, quiero decirle, Laura, el trabajo que hacen los medios de comunicación como ustedes, que podemos difundir, a la vez del trabajo que van a hacer, como usted bien dijo, los dirigentes políticos en dar respuesta a las demandas sociales, de los problemas sociales, también es importante la tarea del periodismo, por lo cual les agradecemos muchísimo este contacto, ¿no?
Daniel, de más está decirle que le agradecemos a usted por hacernos parte de esta problemática para difundirla, que contarle a la audiencia que ante cualquier inquietud o si perciben que hay alguien conocido de edad temprana y que en este caso, como usted contaba, llora permanentemente o casi todo el día, pueden dirigirse hoy al Hospital del Noti, desde las 9 están realizando esta actividad, mañana también, y que si no ya el Hospital del Noti, con el solo hecho de haber albergado esta actividad, esta jornada de concientización, ya los médicos tienen data y va a ser como más fácil llegar a determinar si es o no síndrome de Williams.
Correcto, Laura, correcto. Correctísimo lo que acaba de decir, es verdad. Cualquier familia que nos está escuchando, la esperamos en el día de hoy a que pueda acercarse. Es muy importante el contacto. Mire, en el día de mañana nos vamos a encontrar en la Fundación Noti, en el predio de la Fundación Noti, que queda acá 2 o 3 cuadras del hospital. ¿Y qué hacemos ahí? Porque las jornadas nacionales tienen una jornada científica como la de hoy y médica, y otra jornada de encuentro de familia. En ese encuentro de familia lo que hacemos es conocernos las caras e intercambiar experiencias de los papás. Nosotros, yo tengo una hija de 17 años y sabemos que ayudamos bastante a los papás que tienen hijos más chiquitos, como nos han ayudado a nosotros y nos siguen ayudando aquellas familias que tienen hijos mucho más grandes, y nosotros vamos viendo a través de este intercambio de familia y vamos viendo e imaginando, es más, cómo puede ser nuestra hija en el futuro y qué es lo que tenemos que trabajar junto a ella para que pueda precisamente tener una excelente calidad de vida. Así que claro que los invitamos, y si no, los invitamos a ponerse en contacto con la asociación a través de la web www.aasw, que es las iniciales de Asociación Argentina del Síndrome de Williams, .org.
Perfecto. Daniel, muchísimas gracias por este contacto. Buena estadía en Mendoza y ojalá que esta charla y estas jornadas que ustedes están realizando sigan para sumar acerca del conocimiento del síndrome de Williams aquí en nuestra provincia.
Laura, primero, una hermosísima provincia, la verdad, hermosísima. Y segundo, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Que tengan un buen día.
Igualmente, un abrazo grande. Hablamos con Daniel Ríos, él es papá, como nos contaba, de una niña de 17 años ya que tiene síndrome de Williams. Alertados ante la poca difusión que tiene este síndrome, es que están viajando por distintas provincias argentinas. Hoy tienen una jornada, al igual que mañana, desde las 9 de la mañana, hoy en el Noti, mañana en la Fundación Noti, así que atentos a todos aquellos que quieran conocer acerca de esto, se pueden acercar, por supuesto, están las puertas abiertas para todo y es una jornada gratuita. 10:53 minutos. Al Nene Ábalos le voy a pedir que musicalice esta parte del programa.
Y para ello vamos a recurrir a la memoria de la más grande intérprete, creadora, cantautora, además de pintora, escultora, bordadora, ceramista de Chile. Me refiero a Violeta Parra. Nuestra Violeta de América del Sur, qué triste destino este, el de celebrar el nacimiento de Violeta cuando recordamos 10 años de la partida de Mercedes, otra figura consular, ¿no? Yo creo que junto a Chabuca Granda representan, por lo menos en Sudamérica, tres cúspides de la cultura popular. No vamos a glosar toda la rica vida que dejó Violeta Parra, sí, decirles una curiosidad de índole escribanil casi, porque hay dos lugares que tironean para quedarse con el lugar de nacimiento. Hay una comuna en Chile que dice que es el lugar donde nació, sino que ha puesto un monumento histórico, esto es la Municipalidad de San Carlos, mientras que la propia familia dice que ella no nació allí, sino que está en su lugar de nacimiento, fue San Fabián de Alico. Repito, una discusión absolutamente pueril ante la inmensidad de su obra, de su trayectoria y su influencia.
Sí, quien llega a San Carlos, Nene,